del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo primero. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, me ha venido bien esta lectura que hemos escuchado de Ezequiel, porque, bueno, cuando estamos en el extranjero, cuando estamos en la diáspora, cuando estamos fuera, pues no es fácil dar gloria a Dios. Yo no puedo ser yo mismo nada más que aquí y en pocos sitios y con pocas personas. Los demás, si soy yo mismo, se ríen de mí. Todo el mundo se ríe de mí. Si yo hablo de lo que tengo dentro, si yo hablo de mi verdad, si yo hablo de mi fe, me da lo mismo que sea la comunidad de frailes, me da lo mismo que sea un grupo de amigos o un grupo de familiares. Si yo les digo algo de lo que siento, se ríen de mí todos. Y yo, pues, no dejo de hacerlo. Lo hago. Entre otras razones, para que se rían de mí. ¿Por qué razón? Porque así se muestra lo que hay en cada corazón. No es que tenga yo interés en que se muestre lo que hay en cada corazón, pero sí tengo interés en experimentar que la palabra de Dios se cumple. Jesús es principio de contradicción, dijo Simeón. ¿Para qué? Se lo dijo a la Virgen, después de decirle que le atravesará su alma una espada. ¿Por qué va a ser Jesús principio de contradicción? Pues porque va a decir tales cosas que se van a reír de él, que sencillamente pues no las van a aceptar, y hasta tanto llegaron que le crucificaron, que le crucificaron. En otros lugares, como nos decía la lectura, os volveré a traer a la tierra para que yo pueda mostrar en vosotros pues mi santidad. Pues bueno, yo aquí estoy un poco mejor, porque espero que no os riáis de mí. Y diréis: ¿y qué has dicho para que se rían de ti? Muchas cosas, muchas cosas. Se me ocurrió decir en una comunidad de dominicos que me gustaría llegar a ser el más viejo de todos los frailes. Anda, exagerado. El más viejo en este momento tiene 90 y muchos. Bueno, más viejo que ese todavía. Y todos me miraban y decían: ¿y tú por qué quieres ser tan viejo? Y ya después de dos o tres veces que me lo dijeron, dije: pues para alabar al Señor y para predicar su nombre. Ya se callaron. silencio. Bien. Y después continuó la cosa. Pero el escándalo que yo hoy quiero presentar delante de vosotros es un escándalo que primero fui yo escandalizado. Estaba hablando con algunas personas del poder del demonio y le dije yo, si el demonio no puede nada, si el demonio no puede nada, el demonio no sabe ni lo que piensas tú, ni lo que estás pensando en este momento, el demonio no. ¿Lo sabe el vecino? Os voy a llamar un mote. ¿Sabéis qué mote os he llamado? No, ¿verdad? Pues eso le pasa al demonio. El demonio no sabe ni lo que estás pensando. Entonces, ¿qué? ¿Qué daño te va a hacer? ¿Qué puede hacerte? Y cuando estas personas ya, o cuando me fui a mi habitación, pues cogí la Suma Teológica de Santo Tomás. Digo, voy a ver el Tratado de los Ángeles. A ver qué es eso del Tratado de los Ángeles. Y no lo había leído probablemente nunca, porque no está en el organigrama de la teología racionalista del momento. Pero cogí la Suma de Santo Tomás en latín, como Dios manda. La misma suma que yo estudié aquí en España y cuando me mandaron a Alemania, en los años de Alemania, la misma suma en latín. Os prevengo que estáis delante de uno de los pocos dinosaurios que quedan en la iglesia. Así que miradme bien. Porque eso de estudiar la suma en latín es de dinosaurios. Pues bien, yo soy uno. Y me encanta leerla en latín. Son muy pocas cuestiones, así como unas 15 cuestiones y cada cuestión tiene sus artículos. Y ahí va estudiando Santo Tomás, como lo hace Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, estamos hablando. Ahí está estudiando Santo Tomás, pues, si los ha utrum angeli, pero lo voy a traducir. Es posible que los ángeles conozcan a Dios, etcétera. Primer artículo, segundo artículo, tercer artículo, sobre este tema. Y entonces yo cuando me metí un poco a fondo en el tema de los ángeles, según Santo Tomás de Aquino, me quedé asombrado y me quedé admirado. Digo, chico, pero qué tesoros, qué cosas. Yo vengo predicando desde hace 40 años en este sitio la gratuidad de la salvación. Pero si ya lo dice Santo Tomás en el Tratado de los Ángeles, con estas propias palabras, ¿por qué creéis que hay demonios? Por haber despreciado el amor gratuito de Dios. Entonces, en su lugar, ¿qué hicieron esos ángeles, que son los demonios? Salvarse por sí mismos. Quisieron salvarse por sí mismos. Quisieron salvarse con su belleza. Quisieron salvarse con sus obras. Quisieron salvarse, digamos, con su propia naturaleza. Digo, ahí va. Pues resulta que no somos nada originales. Es más, yo vengo predicando desde hace unos años contraponiendo la teología de la gratuidad con la teología de la retribución. Yo sabía que la palabra retribución, teología, pertenece a la tradición dominicana de los dominicos, pero yo no sabía, bueno, yo no conocía ningún sitio donde lo ponía. Entonces lo tenía ahí dentro como campana que me suena, pero no sé dónde está. Y ahí está. Santo Tomás habla de la retribución en relación con el mérito y el demérito, exactamente, que es lo que decimos nosotros cuando hablamos de la teología de la retribución. Pues entonces a mí me emocionó todo esto. Digo, qué cosa más bonita. Digo, pero si Santo Tomás de Aquino viniera a Maranata a predicarnos por qué los ángeles se hicieron malos, pues a nadie le extrañaría en este pueblo. Porque te iba a hablar de lo que aquí se ha predicado. Porque quisieron salvarse por sí mismos. Porque... Entonces, ¿qué les pasó a los pobres ángeles? Tienen una historia. Los ángeles, evidentemente, no sabemos ni quiénes son, ni cómo son, ni de dónde proceden. Es probable que pertenezcan a creaciones anteriores a esta, que ya han estallado. Probable. Pero vete a saber. No sabemos nada. Pero una cosa tenemos cierta por la Iglesia, es que es de fe que existen los ángeles y que es de fe que existen los demonios. Las dos únicas cosas que la Iglesia ha dicho, de fe que existen los ángeles, toda la Biblia está llena de ángeles. Si quitamos en la Biblia los ángeles, quedan unas cuantas páginas menos. Y la existencia de los demonios, existencia del demonio, también es de fe, definida en el Concilio IV de Letrán. Entonces, pero no sabemos más. Sabemos que son criaturas personales. Sabemos que tienen un yo. Sabemos que son inteligentísimas. Sabemos que tienen una voluntad, una inteligencia y una voluntad potentísima. Es decir, los ángeles, en un segundo, menos de un segundo, ven todo lo que pueden ver. En su naturaleza. Porque los ángeles no han sido creados en el cielo, ¿eh? Los ángeles han sido criados en su naturaleza, como nosotros vivimos ahora en nuestra naturaleza humana. Los ángeles vivieron en su naturaleza. Y probablemente hay muchas, hay muchas clases de ángeles, vete tú a saber. Entonces, pues, se supone, según Santo Tomás, que los ángeles vivieron mucho tiempo en su naturaleza. Una naturaleza magnífica, porque es conocimiento total dentro de su esquema, dentro de su naturaleza. De Dios ni palabra. De Dios no conocían nada. Solamente conocían de Dios lo que podían conocer, como nosotros, a través de su naturaleza. Se veían bellos, se veían poderosos, se veían eso. Luego Dios tiene que ser maravilloso. Pero, simplemente, de Dios no conocían nada. Porque el conocimiento de Dios por gracia, el conocimiento de Dios en el cielo, cara a cara, ese es un conocimiento de gracia, de gratuidad. Eso solamente puede ser elevado a ese conocimiento por gracia. Pero los ángeles vivían en su naturaleza, y la naturaleza era bella. Los demonios al principio no eran malos, eran ángeles buenos en su naturaleza. Buenos. Pero un día a Dios se le ocurrió tratar de elevarlos más arriba a los ángeles. Y les invitó a entrar en la gloria. ¿Y qué pasó? Pues que los ángeles temblaron en sus carnes, si tuvieran carnes. Y muchos ángeles dijeron, sí, sí, sí. me voy a la gloria, pensando que iban a perder su naturaleza, me voy a la gloria. Pero otros ángeles dijeron, no, no acepto la invitación, no acepto ir a ese banquete, no acepto eso, porque yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo me valgo por mí mismo. Y en ese momento los ángeles se separaron de Dios. En ese momento Lucifer y los suyos pues formaron un ejército de separados que son los demonios. Y entonces se quedaron reducidos a su naturaleza. Por eso el demonio de los bienes de la gracia no sabe nada. No conoce absolutamente nada. Conocemos de Dios, de los bienes de la gracia, mucho más nosotros aquí que el demonio. Él nos estará mirando y dirá, qué pobres son, qué imbéciles, se creen, porque el demonio no sabe nada de Dios, y mucho menos de Jesucristo. Para él el problema de Jesucristo, porque Jesucristo en su carne lo engañó como nadie. Como nadie. Entonces, pues, se lo pasa muy mal. El demonio no conoce nada de ninguno de los bienes de gracia que tenemos nosotros. Lo que sí conoce es que tenemos algo que él no tiene. Y él nos quiere tentar y arrastrar. ¿A qué nos quiere tentar y arrastrar? Pues a pecados. No, al demonio no le interesan los pecados. Peca todo lo que te dé la gana, que al demonio no le interesa. Al demonio le interesa arrastrarte a, voy a decir una palabra, a la acedia, al disgusto de Dios. Hacer como él hizo cuando Dios le invitó a la gracia. Eso es lo que no quiere el demonio. Por eso aquí en Maranata me da la impresión de que le estamos haciendo un daño tremendo al demonio. ¿Por qué? Pues porque aquí vivimos o queremos vivir de los bienes de la gracia, superiores a la naturaleza humana, y que nosotros percibimos a través del Espíritu Santo, cosa que el demonio jamás, nunca ha percibido. Ni el más mínima noticia, ni el más mínimo don del Espíritu Santo. Jamás. Porque está en su naturaleza, que es poderosa, ¿eh? Sigue siendo poderosa, porque el demonio no ha perdido su naturaleza poderosa. Pero en lo que se refiere a los bienes de la gracia nuestro, el demonio no tiene absolutamente, por eso menos miedo al demonio. Refúgiate en tu gracia. Que tienes, refúgiate en la oración. Refúgiate en todas estas cosas. Y entonces, pues, digo yo, es que nosotros estamos en la misma situación de los ángeles. Dios nos invita, como invitó a los ángeles, a entrar en la dimensión de la gracia para ir cara a cara al cielo. Y hay muchos hombres que dicen, sí, sí, yo quiero ir al cielo. Pero al cielo ningún hombre puede ir. Y cuando dice un hombre, sí, pues sí, yo quiero ir al cielo, pero por mis propias obras. Estás camino de ser demonio. ¿Qué es lo que a mí me trae de novedad esto? Y diréis, ¿y por qué habla Chus de esto hoy? Pues miren ustedes. Porque es una charla de dinosaurio, ¿no? Pero no. No es una charla de dinosaurio. Ustedes en su familia no tienen ningún ateo. Ustedes en su familia no tienen alguno que babea cuando habla de Dios, que tiene un furor. ¿Ustedes no se dan cuenta de que hay una contragracia tremenda en el mundo y un problema tremendo en mucha gente. Una cosa está clara, de ningún hombre se puede decir ni que está confirmado en gracia ni que está condenado. Aunque conozcas al ateo más ateo del mundo, no puedes decir que está condenado ya. Lo que puedes decir, como las encuestas del CIS, es la tendencia. La tendencia. Pero, y no lo digo por mal, y no lo digo por reírme de nadie, lo digo porque la experiencia de gracia que nosotros podemos tener es una experiencia que tiene que desarrollarse entre otras dimensiones, en la dimensión de la oración en serio por las personas ateas, por las personas que no creen, por las personas que tienen esa acedia, disgusto profundo de Dios, que va camino de, sencillamente, de una negación de Dios, que eso es el, es la condenación. No los ateillos esto de tres al cuarto que hay por aquí, por España, porque está de moda ser ateo, y porque eso no tienen ni capacidad para ser ateos, porque son, bueno, pues esnovistas y esto. Pero hay cultura. Hay cultura atea aquí, y el poder del demonio es grande. Si vas a un colegio con chicos de 16 años, con simples chicos de 16 años, les hablas de algo de esto, de Jesucristo, de alguna cosa de estas, y notas el terrible rechazo que pueden tener en este momento chicos de 16 años que no tienen suficiente experiencia en la vida para esa negatividad. No la tienen. Les ha venido cultural. Les ha venido de sus mayores. Les ha venido de los miasmas que respiramos. Les ha venido de todas estas cosas. Y claro, pues, oye, es la única cosa de la que no habla Santo Tomás en el Tratado de los Ángeles y de los Demonios, de este fenómeno nuevo. Porque el ateísmo no ha existido nunca hasta hace 3 siglos de la Ilustración para acá. Porque se ha basado sobre todo en un racionalismo atroz. Y el racionalismo es lo que está condenando a montones de gente. Nunca en ningún pueblo de la historia se ha conocido algún pueblo que niegue la existencia de Dios. Nadie. Nadie. Los pueblos siempre han sido suficientemente sencillos. Pero en este momento hemos perdido la sencillez. Y como todos nosotros conocemos, y si tú has tenido alguna discusión con algún ateo, en serio, te darás cuenta. Porque no todo el mundo es capaz de conocer a un ateo. No cuando discutes con un ateo sabes que es ateo. Tú a lo mejor crees que, bueno, este chico es así. Pero tienes que tener a Jesucristo dentro para saber que el otro es ateo. Tienes que tener algo del Espíritu Santo muy poderoso dentro de ti para saber que estás tratando con una persona con la que la única relación que puedes tener es de oración. Y de oración profunda, aunque sin hablar, acercándole a la iglesia lo más que puedas, pero sin hablar, en oración y en todas estas cosas. Porque si no, pues el hombre va en la dimensión o en la tendencia a la condena de una manera muy clara. ¿Qué pasa con la predicación actual? Con la predicación actual pasa de que nunca habla de estas cosas. La predicación actual nunca habla, y por lo tanto habla sin caridad. Nunca habla de la posibilidad de una condenación de tu primo. o de tu padre, o de tu hija. Nunca habla de estas posibilidades. El Tratado de los Ángeles, algún dinosaurio lo lee. De estas cosas, de los novísimos, nadie habla. ¿Qué predicación es la nuestra? Es una predicación política, es una predicación capitalista, es una predicación de hacer cosas, de ser buenos, es una predicación de cambiar el mundo, es una predicación que le encanta al demonio, porque ahí sí que él sabe, le encanta. Vamos a ser buenos, vamos a querernos mucho, vamos a querer, vamos a todo esto, sin mencionar jamás la palabra Jesucristo, sin entrar en la dimensión profunda del Espíritu Santo, sin entrar para nada en las posibilidades de la invitación al banquete del reino de los cielos que nos ha traído Jesús. Entonces, ¿cuál es el misterio de Maranata? ¿Cuál es el misterio de este grupo? El misterio de este grupo, que tiene arcano, este grupo tiene arcano, es decir, tiene oculto, algo oculto, oculto a los ojos de otros. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros oculto? A los ojos de los demás, o a los ojos de muchos. Tenemos oculto una experiencia interior, tenemos oculto una efusión del Espíritu Santo, tenemos oculto una palabra que se nos ha dicho, tenemos oculto un lenguaje que aquí a las personas hoy mismo he oído decir a no sé quién, Dios me ha dicho, Dios le dijo no sé cuántas cosas que nos contó al principio, y después me volvió a decir, bueno, pues es un lenguaje, pero es un lenguaje en el cual pues hay una relación, hay una gracia, hay un trato con Dios. Hay una verdad profunda que llena tu vida, llena tu alma. Y esta dimensión que la tenemos no es para que la banalicemos o frivolicemos, pero sí para que donde podamos prediquemos la seriedad de ciertas cosas. Porque la predicación política, la predicación capitalista de hacer, de ganar, del lucro, yo me gano hasta el reino de los cielos, yo me gano, ¿tú qué te vas a ganar? Los ángeles, ninguno fue capaz de ir al cielo, a no ser por la invitación del Espíritu, por la invitación de la gracia. Pero esta dimensión que supera a nuestra naturaleza humana, ¿quién te la puede dar? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te la puede dar? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Dónde puede brillar la santidad de Dios? ¿Qué espacio le damos a Dios en este mundo? Pues a lo mejor mucho. Porque no creáis que... Yo pienso que hay muchísima gente, como los ángeles buenos, que en su corazón, de una forma o de otra, conozcan o no conozcan mucho, le dicen sí a Dios, al orden sobrenatural que iniciamos con el bautismo, y que, bueno, pues se puede ir desarrollando en muchas personas sin que lo tengan verbalizado, sin que lo tengan formulado muy bien. Pero es bueno que nosotros nos afirmemos en nuestro bautismo de gracia, que es el que nos va a llevar a esto, ¿no? Porque no se sabe cómo, pero te va metiendo en muchas cosas. No he querido contar ningún caso, porque no da tiempo, pero ningún caso de las experiencias que tengo yo con ateos. Pero con ateos, de verdad, que en los que veo clarísimamente la tendencia. Entonces, pues, bueno, nosotros tenemos que saber que tenemos esto. Porque es que si lo tenemos y no sabemos que lo tenemos, no lo practicamos nunca. O no damos gracias a Dios la santidad que nos decía la lectura. ¿Desde quién? No vivimos esa santidad. Y esa santidad que tenemos es muy seria. No solamente para nosotros, sino para este mundo en el que vivimos. Por eso, ¿cuál es el don de Maranata? El don de Maranata es que el Señor nos ha traído de las afueras, sencillamente, pues para poder experimentar esto. ¿Somos los únicos? ¿Qué va? Para nada. Hay miles y miles de obras del Espíritu Santo por el mundo, y de grupos, y de congregaciones, y de parroquias, y de todo. Pero aquí hay mucha seriedad en la dimensión del Espíritu, de lo espiritual, que es la que toca ya, esta dimensión es la que toca ya con el cara a cara, con el reino de los cielos, a través de los dones del Espíritu Santo, que aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.